la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Quien les habla, Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio, y con un gran invitado. Bueno, no, realmente no es invitado, es parte de nuestra mesa de trabajo, es un gran amigo y colega en estas áreas académicas, nuestro gran invitado gran persona que siempre ha estado acá con nosotros, el doctor Ariel Alfonso Reyes Castro. Doctor Ariel, bienvenido a su casa, a su programa radial.
Muchas gracias, Gustavito. Es bueno volver al hogar, como dicen por ahí. Dicen por ahí que el hogar es donde está el corazón. Entonces, en ese orden de ideas y con esa frase poética, pues aquí estamos atentos y pendientes a hablar hoy de un tema bastante relevante en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el desempeño de las organizaciones, desde su base, desde las personas como tal.
Precisamente sobre ese tema, ya que mencionamos de la sostenibilidad, Ariel habla de un término fuerte, precisamente, que es la sostenibilidad. Y es lo que nos desemboca en el título del episodio, que es sobre los principios de educación responsable en gestión. Y obviamente este tema es algo extenso, por lo tanto vamos a tener dos espacios, dos episodios en los cuales vamos a hablar de él. Hablemos un poco sobre esa conceptualización de los principios de educación responsable en gestión. ¿Cómo podemos de pronto identificar esa conceptualización?
Bueno, lo primero es la historia. Es el año 2007. En ese año 2007, en plena época de los objetivos de las metas del milenio, el secretario en esa época de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y un grupo de personas de su círculo, se dieron cuenta que hay un actor clave que es algo que siempre hemos querido articular, y es la academia con las empresas. Cómo la academia se puede articular en los procesos formativos. Y para eso pues era clave desarrollar un proceso de encadenamiento en donde lo que genera la organización, lo que demanda la empresa, pues guardara razonable correspondencia en los procesos formativos que entregaba la academia. Y así surgieron los principios de educación responsable en gestión. Inicialmente fueron seis principios que pues han ido aglutinando a diversas instituciones a nivel mundial. Hoy se habla de que son más de 650 instituciones académicas en más de 85 países que están implementando esos principios. Recientemente, a partir del año pasado, ya no eran seis, sino siete. Entonces, pues es importante que empecemos a revisar acerca de cuáles son esos principios y qué impacto tienen en la formación de los futuros managers, los futuros tomadores de decisión, por qué no decirlo, los futuros gestores del cambio, con un enfoque hacia la gestión sostenible de la organización.
En ese orden de ideas, cuando hablamos de ese incremento de esos principios y entendiendo un poco esa respuesta que dan a las necesidades tanto organizacionales, obviamente, como desde el punto de vista de la gestión, desde la gerencia, ¿cuál es de pronto la principal mirada que le debemos dar desde el enfoque administrativo y obviamente también académico para tratar de entender un poco cómo aterrizarlos o cómo asumirlos de pronto dentro del contexto organizacional?
Pues los principios son lineamientos, son referencias, son criterios que le sugieren a las instituciones para poder cumplir con un propósito clave. Y es garantizar coherencia, consistencia y sobre todo credibilidad en sus procesos formativos. Si uno, por ejemplo, analiza el primero de ellos, que es el propósito, lo primero que le estamos diciendo a las instituciones de educación superior es que el énfasis debe ser en el desarrollo de acciones, de procesos formativos, de estrategias didácticas, que se vayan enfocadas hacia la educación con énfasis en gestión responsable. ¿Qué significa énfasis en gestión responsable? Que tanto la organización como los procesos formativos, como los mismos actores académicos, son responsables de lo que están enseñando, de lo que están transfiriendo, de lo que están aplicando. Una máxima relacionada con eso estaría relacionada, por ejemplo, con entender, comprender y emprender. Muchas veces entendemos las cosas en la teoría, pero el principio uno de los principios de educación responsable nos está diciendo, vaya más allá, aplique, con el fin de tener un propósito claro, y es buscar la prosperidad para todos, la prosperidad inclusiva, en un mundo en donde hay muchos ecosistemas empresariales que son distintos, que tienen diferentes impactos, diferentes consecuencias, pero sobre los cuales todos debemos rendir cuentas. Entonces, desde allí empezamos a hablar de ese primer referente asociado al propósito, la razón de ser, que no es otra cosa entonces que ir mucho más allá de formar profesionales para generar ingresos económicos, para tener beneficios económicos, y es formar líderes empresariales que estén comprometidos con una sostenibilidad. Usted me preguntará, ¿sostenibilidad de qué tipo? Existen varios tipos de sostenibilidad, la sostenibilidad blanda, por ejemplo, o suave, y la sostenibilidad dura. Lo ideal es que logremos la sostenibilidad dura. ¿Qué es la sostenibilidad blanda? A veces aparentamos ser sostenibles. Por ejemplo, rendimos cuentas, colocamos testimonios, pero cada rato estamos respondiendo situaciones, por ejemplo, asociadas a, no, esta empresa no es transparente, esta gerente no es una persona corrupta. La sostenibilidad fuerte, por el contrario, establece mecanismos, por ejemplo, la gobernanza, la gobernabilidad, que hacen que, tras un código de buen gobierno corporativo, pues tengamos credibilidad, consistencia, coherencia y seamos creíbles ante la sociedad. Y eso es básicamente lo que ese primer principio nos lleva a trabajar. No sé si de pronto revisamos el resto de los principios y cómo desde el proceso formativo podrían tener aplicabilidad. Esto va desde los programas de formación, por ejemplo, de pregrado hasta los posgrados. Allí una institución puede integrar cada uno de estos principios para que, pues, obviamente pueda, digámoslo así, darle una respuesta efectiva a la sociedad frente a lo que está formando, le está entregando a la sociedad, y cómo desde esos procesos formativos contribuye a crear ecosistemas empresariales prósperos.
Precisamente cuando Ariel habla sobre estos elementos de gobernanza, gobernabilidad, tenemos que ser muy, de pronto, rigurosos en el análisis desde el punto de vista, claro está, como lo hemos mencionado desde el principio, desde la sostenibilidad. Pero precisamente cuando hablamos de esos principios de educación responsable, que tenemos que ir más allá, de pronto, a la luz de un registro calificado, quizás hay un enfoque netamente académico. Cuando miramos esos principios, ¿cómo de pronto podemos articularlos de pronto con esas condiciones de calidad dentro de un currículo?
Me gustaría incluir el principio 3. El principio 3 se llama enseñar. Y básicamente, ¿qué es lo que hace ese principio 3? Define los métodos, la metodología, el modelo pedagógico que tiene la institución, ¿sí?, para que sus programas desarrollen estructuras educativas que generen experiencias de aprendizaje efectivas, por ejemplo, para impulsar acciones hacia la innovación sostenible, por ejemplo, hacia el desarrollo de procesos de innovación frugal que involucren a las comunidades, que a veces uno se limita en los procesos de formación, por ejemplo, hacia el emprendimiento. Y yo recuerdo por allá hace muchos años, cuando me estaba formando como administrador, que nos decían, oiga, hay que montar el negocio hacia las personas que tengan poder adquisitivo. Y uno decía, vámonos para los estratos 4, 5 y 6. Y los estratos 4, 5 y 6, pues eran estratos en donde sí había cierta disponibilidad de dinero, pero todo el mundo converge al estrato 4, 5, 6. Es decir, que desde el comienzo uno se estaba montando una barrera al acceso. ¿Por qué no trabajar la base de la pirámide? Entonces, eso implica el desarrollo de competencias para poder abordar realmente cuáles son los desafíos sociales y ambientales, por ejemplo, que hay en el país. Y así, nuestro currículo, pues, va a generar aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Decía hace un rato lo de pregrados y posgrados, e inclusive por allá formación para personas de la tercera edad que faciliten la adaptabilidad organizacional. Entonces, esos elementos, yo pensaría que también inclusive la articulación en los registros calificados, por ejemplo, con ese proceso, esa estructura axiológica, los valores de la organización, eso nos lleva al principio 2. que habla de incorporar en los planes de estudio valores de responsabilidad social global. ¿Qué significa incorporar valores de responsabilidad social global? Que lo que entendemos como ética, como un comportamiento transparente, es único, uniforme, y es la misma forma de comportamiento de un estilo de gerencia, digámoslo así, occidentalizado a un estilo gerencial, por ejemplo, confuciano. De pronto ya nos metimos con Confucio, ¿no? Pero fíjese que la sostenibilidad es transversal a varias cosas, a varios elementos con los cuales se puede lograr esa sostenibilidad de la que tanto predicamos.
Vamos a un corto corte de comerciales y ya regresamos con más de Productividad Empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro segundo segmento de Productividad Empresarial, donde el doctor Ariel hacía un acercamiento bastante relevante, bastante importante, desde la óptica de esos parámetros o esos lineamientos, tal vez, desde el principio 3, ¿cierto? En lo que es enseñar lo que define esos, de las metodologías, ¿no es cierto? Y de ese modelo pedagógico que tienen las instituciones. Pero precisamente con eso pretendíamos tratar de resolver un poco esa duda o esa necesidad que se da a partir de los currículos, ¿no es cierto? Pero habla de este principio desde el enfoque de la ética, desde esa transparencia, pero lo vemos de pronto un poco conceptualmente hablando. Ahora, ¿cómo se puede evidenciar o cómo se puede transmitir de pronto a un microcurrículo esta perspectiva de pronto desde estos principios de educación responsable?
Pensaría aquí, en coherencia con lo que usted menciona, la aplicación del principio 4, la investigación. Todo currículo debe guardar coherencia, pertinencia y actualidad. La única forma de poder lograr esas tres cosas es a partir de la realización de procesos de investigación, sea desde el punto de vista de la investigación formativa o básica, desde la investigación aplicada o inclusive de la investigación experimental, con el fin de generar un conocimiento para poder tener información sobre el impacto que tenemos, no solo en nuestro proceso formativo, recuerde que hablábamos de articular la academia con la empresa, sino que cómo la academia está formando, dando respuesta en su proceso formativo a las necesidades de la sociedad, a partir de caracterizar cuál es el impacto de las empresas en la sostenibilidad. Eso pues obviamente implica que los procesos, que las líneas, que los elementos claves de una investigación se enfoque hacia cómo generar nuevas estrategias para lograr esa sostenibilidad fuerte que hablábamos hace un rato, cómo medir y mejorar ese impacto organizacional, cómo trabajar la innovación abierta, la innovación social, ya hemos hablado de varios tipos de innovación aquí, para lograr así generar resultados basados en evidencia. Y eso nos lleva nuevamente a hablar de la sostenibilidad fuerte. La evidencia debe ser algo tan fuerte, tan sólido, que no esté sujeto, se convierta en una verdad clave que no sea susceptible de ser desvirtuada, sino que simplemente estemos revisando y efectivamente si desarrollamos un nuevo modelo en gestión, si desarrollamos una innovación en proceso desde la academia, si trabajamos con un spin-off, un spin-out o un scale-up, o bueno, previamente una startup, pues que todo surja, una empresa de base tecnológica, desde un proyecto de investigación con enfoque hacia la sostenibilidad.
Ya que habla de ese cuarto principio y retomando un poquito de esos principios éticos, pero ya yendo más allá, de pronto ahora convirtiéndolos en hechos reales, en situaciones donde la cadena se convierta en desarrollos corporativos, ¿no es cierto? Al mencionar esos spin-offs, spin-outs. El punto ahora que de pronto quisiéramos como comprender es ahora cómo articularlo realmente dentro del contexto empresarial. Es cierto que acabamos de mencionar estos enfoques de la traducción de estos proyectos de investigación en hechos reales, pero ahora cómo transmitirlo dentro de ese contexto de lo que ya existe, dentro de esas organizaciones a las que responde la institución de educación.
En un problema nadie se salva solo. ¿Sí? Siempre necesitamos contar con alguien. Y eso nos lleva al principio 5, la asociatividad, la asociación. La clara necesidad de interactuar con diferentes actores, los gestores, por ejemplo, los emprendedores, los gerentes. ¿Para qué? Para buscar colaboración constante entre la academia y el sector empresarial. Para lograr así tener procesos que nos permitan desarrollar alianzas que promuevan esa educación y la práctica de la gestión responsable en entornos reales. De nada sirve que creemos un currículo enfocado en la sostenibilidad si no hay nadie, si no hay una organización, por ejemplo, que esté interesada en implementar un proceso de innovación inversa, o que en coherencia, en colaboración con una comunidad, esa empresa se convierta en un impulsor para desarrollar innovación frugal. Tenemos, desde los procesos formativos, que desarrollar alianzas para poder así entonces desarrollar esa gestión sostenible y que los principios no se queden solo en letra muerta, sino que tengan algo tangible para poder operar. Parte de ese proceso ha tenido que ver con el desarrollo de lo que se llama la metodología HiFi, una metodología que integra varias herramientas de aprendizaje activo que se puede utilizar. De pronto alguna vez hablaremos con más detalle porque es un tema bastante amplio, de la metodología HiFi, HI5, que se utiliza, pues básicamente, para poder impulsar el desarrollo de capacidades en cada uno de los actores con los que la academia se relaciona. Y obviamente los actores del proceso formativo se relacionan entre sí.
Ahora bien, cuando habla de esta mirada, de pronto de esta implementación de estas metodologías, yo he estado como tratando de indagar un poco. Bueno, si hablamos de la investigación y hablamos de las alianzas, ahora cómo pueden implementarse esos principios de gestión dentro de esa gobernanza a través del hacer, es decir, de la implementación, de la práctica que tiene el estudiante dentro de ese contexto.
Hablábamos de un proceso formativo, en algún momento hablábamos de la investigación básica, la formativa, que por ejemplo lo que hace es que tú tengas competencias para describir, para diagnosticar, para determinar elementos y a partir de ahí formular algo que se debe hacer. Pero a medida que el proceso formativo avanza, tenemos que analizar variables, tenemos que utilizar procesos de analítica de datos para poder generar soluciones que ya no solo son propuestas, sino que son elementos tangibles. Y a su vez, ese proceso de elemento tangible, por ejemplo en la investigación doctoral, implica que podamos integrar modelado, que tengamos el diseño de modelos de negocio, de modelos de gestión, para por ejemplo identificar qué pasaría si tal cosa, si una política, por ejemplo, si se desarrolla una política en X sector económico, ¿cómo afecta la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la gobernanza? Los famosos ESG o ASG, como también los conocemos. Y eso implica trabajar esos principios asociados, ajustados a la necesidad real, a la praxis, a la práctica del contexto en el que la academia se mueva. Es decir, operamos según, digámoslo así, si estuviéramos mirándolo desde un enfoque muy ágil, según considerando la adaptación al uso. Es decir, hay una flexibilidad que permite la aplicabilidad para responder las necesidades. De pronto en un currículo de una organización, por ejemplo, de una región X, no necesariamente va a tener los mismos énfasis que otra región en donde hay mayor articulación, mayor crecimiento económico, mayor, digámoslo así, dinámica. ¿Por qué? Pues obviamente recordemos que la sostenibilidad es eso, un proceso dinámico en el que hay intercambios, en el que hay generación de valor, en el que hay sistemas sistemas humanos, sistemas ecológicos, sistemas económicos, por citar alguno, en donde se requiere el desarrollo continuo. Y ese desarrollo continuo pues solo se logra a partir del diálogo, de la alianza, de hablar del debate, de mejorar la comunicación interna y externa entre las organizaciones y sus stakeholders o públicos de interés.
En ese sentido, bueno, vamos a un corto corte de comerciales, ya regresamos y vamos a este último segmento a profundizar un poquito precisamente esa relación con los grupos de interés. Ya volvemos.
Cosa Nostra.
I am not in danger, I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con este último segmento de productividad empresarial, en el cual habíamos quedado en ese diálogo con los distintos grupos de interés, con los famosos y reconocidos stakeholders. Pero precisamente hablamos un poco sobre esa necesidad de compartir nuestro éxito y el fracaso, ¿no es cierto?, en esa interacción con ellos y obviamente en la búsqueda de esas relaciones de ganar-ganar, ¿no es cierto?, de esa generación de ese valor compartido, pero también de la capacidad de compartir esos propósitos comunes con estos grupos de interés. En ese orden de ideas, apreciado doctor Ariel, ¿cómo podemos integrar estos principios de desarrollo desde el punto de vista, claro está, de la comunicación interna y externa de las organizaciones con esos grupos de interés para favorecer esa mirada de esta percepción de los principios y de los propósitos comunes?
El séptimo principio tiene algo que usted mencionó hace un momento, compartir. Hay que compartir. ¿Qué compartimos? Tanto lo bueno como lo malo. Uno a veces da solo lo que está bien, pero olvida lo que está mal. O a veces cuando uno hace un proceso de mejoramiento, se enfoca solo en lo que está mal y deja de lado lo que está bien. Desde el punto de vista administrativo hay una herramienta que se llama el análisis CAME, que busca que podamos integrar de manera holística acciones para seguir potenciando esas fortalezas, esas oportunidades, aprovechar esas oportunidades, pero sin dejar de lado el cuidado que tenemos que tener para minimizar nuestras debilidades y tener cuidado para poder enfrentar nuestras amenazas. Eso solo se logra a partir de compartir cosas. Cuando uno comparte, crea vínculos, y al crear vínculos desarrolla procesos de aprendizaje colectivo que permiten, al desarrollar estas acciones, el que todo el mundo se comprometa con un proceso de mejora continua. Sí, al estar articulado, al estar involucrado, pues la idea es que se desarrollan, se impulsan las capacidades de las instituciones educativas, porque tienen actores a los que rendirles cuentas, pero al mismo tiempo también esos actores, como cuando uno, digamos así, tiene una estructura de financiación bastante diversificada, van a estar pendientes de que la institución, pues, no se quede solo en una declaración de buenos principios, la sostenibilidad débil, sino que se pueda impulsar prácticas de sostenibilidad, tanto dentro como fuera de la gestión, estableciendo procesos de mejora continua, que a su vez permitan incentivar autorreflexión, cómo estoy, para dónde voy, cómo me relaciono con mis compañeros, con mis pares, y a su vez, pues también hay un elemento que es clave y es cómo promover la integración de la sostenibilidad en todos los actores con los que la academia interactúe, convirtiéndose así en un referente. Es tan importante la aplicación de los principios que, por ejemplo, cuando hablábamos hace un rato de los ESG, de los indicadores ESG, existen varias vertientes, varias versiones de los ESG, aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. La academia, si pudiera aplicarla, o bueno, de hecho sí lo puede hacer, como les mencionaba, hay varias instituciones de formación que están adheridas a esos principios, desarrollan una cultura propia, una cultura que permite, desde cualquier punto de vista, caracterizar los principios, aplicarlos, articularlos a sus estrategias de aprendizaje, desarrollar elementos clave que puedan transferir a otras organizaciones. Por ejemplo, en el sector bancario. En el sector bancario hay instituciones, no puedo decir ahora publicidad pues, sobre nombres específicos, pero hay un banco en España, por ejemplo, que tiene una denominación, que se denomina como un departamento, como dos departamentos, que hay aquí en Colombia, uno que queda al norte y el otro pues que queda vecino, que desarrolla en sus empleados competencias digitales y sostenibilidad a partir de los 7 principios del PRM, los principios de educación responsable o PRIME, como también se conoce. Entonces, desde allí hay diferentes experiencias que en el proceso de articulación con diferentes actores damos en un proceso de sistema, damos pero recibimos realimentación y así generamos un proceso de aprendizaje organizacional de segundo e inclusive tercer nivel.
En ese orden de ideas, cuando hablamos de estos principios y de este enfoque en el cual tratamos como de observar esa articulación con los distintos grupos de interés, con estos actores, y cómo se observa o cómo se integra más bien dentro de esos sistemas organizacionales. Rápidamente, apreciado doctor Ariel, ¿cómo entonces, retomando un poco la idea preliminar, cómo se puede articular de pronto desde la gestión de, por ejemplo, del diseño de estrategias de aprendizaje para el desarrollo de los cursos académicos o de una asignatura, como le llaman, en distintas instituciones? Rápidamente, que nos quedan 2 minutos.
Sí, ok. Bueno, básicamente tiene que ver con el diseño de estrategias de aprendizaje activo. Por ejemplo, aprendizaje basado en casos. Entonces se me viene a la cabeza ahorita un caso que de pronto es muy conocido y son las cementeras, las bloqueras solidarias de Cemex. Cómo desde el trabajo de las comunidades se pueden generar programas de vivienda sostenible para comunidades de bajos recursos. Y eso cómo se transfiere en la academia, cómo se convierte en un análisis de caso de estudio y a partir de la metodología de casos de estudio se generan lecciones aprendidas que puedan ser transferidas a otras situaciones similares que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades, las regiones, los territorios y los entornos. Obviamente también las organizaciones. Entonces, los principios están allí, son voluntarios, como todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Cada institución de educación decide si los apropia, si los incorpora, si los desarrolla o no, pero sí se convierte en un factor diferencial de manera significativa para poder desarrollar procesos de sostenibilidad fuertes o procesos de sostenibilidad corporativa débiles. La decisión en cada institución.
Clave desde esa postura de cómo el currículo tiene que tener la capacidad, la posibilidad de dar respuesta a esos contextos donde se involucra el estudiante y obviamente en los cuales hace evidente el desarrollo de su proceso de formación.
Todos los actores, no solo estudiantes, sino también docentes, egresados, aspirantes. Entonces, personas con las que la institución interactúa para poder cumplir con su objeto social.
Excelente punto. Gracias por la aclaración. Bueno, muy bien, vamos a finalizar este episodio agradeciendo, doctor Ariel, muchas gracias por este espacio y por compartirnos ese conocimiento tan amplio y tan completo y obviamente abocado a la realidad del contexto y obviamente del enfoque de nuestras personas a las cuales respondemos desde el ámbito académico.
Claro que sí, Gustavito, aquí siempre a la orden.
Bueno, muy bien, nos vemos en un próximo episodio aquí con el doctor Ariel para avanzar con el siguiente tema que nos atañe. Pero de eso hablaremos próximamente. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de jornada.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.